Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este martes 23 de enero y mira, hoy me encantaría hablar de las embajadas y de Irene Montero, pero lo dejamos para otro día. Directamente hablamos con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Mañana movidita también, ¿eh?
Sí, con bastante actividad la que estamos teniendo durante la mañana con diferentes temas. Mira, voy a arrancar por el tema con el que abriremos, si no hay nada raro, ¿no? De aquí a las 2:20, porque todo cambia, ¿no? Con cualquier actualidad. Y ese tema Semana Santero, porque esta mañana se ha presentado ya el cartel anunciador de la Semana Santa de 2024. Teresa Álvarez, que es la autora de este cartel anunciador de este año, que lo van a presentar en la Feria de Madrid de Turismo, que va a ser esta misma semana, y se ha presentado en Caja Rural de Zamora. Es el motivo, ¿no?, del cartel, es un momento del desfile procesional de la Hermandad del Espíritu Santo en la Catedral, según ha dicho su autora. Es verdad que no sé, que en el cartel no se puede ver si es la Catedral, pero bueno, sí que se ve pues esa cruz guía hecha por Ricardo Flecha, que es otro guiño, ¿no?, que la autora quiere hacer a Ricardo Flecha en un año muy especial, porque nos ha dejado, y muestra esa parte de la procesión con la cruz guía de Ricardo Flecha, con los hermanos de la cofradía, con dos hermanos con dos teas detrás de la cruz guía, y luego detrás ya pues toda la zona con la hilera, ¿no?, de hermanos de fila con los faroles. Entonces bueno, pues que lo pueda ver, la verdad que llama la atención. A mí me ha gustado bastante este año el cartel, al igual que otros años pues me parecen cosas raras y me parece alguna cosa extraña. Este año el cartel de Teresa me llama la atención, me parece un cartel con bastante gusto, y luego lo escucharemos. Y también ha dicho Isabel García, la presidenta de la Junta por Semana Santa, ha dado algunas claves. Por ejemplo, que en abril está previsto que se retomen ya otra vez las obras del Museo de Semana Santa, y ha confirmado que va a haber dos carpas este año durante la Semana Santa para albergar pasos. Una donde estaba el año pasado, en la zona de la biblioteca, y otra en la Plaza de San Esteban, solo que este año, en vez de ser carpas plasticosas, y que se me entienda, como el año pasado que era de plástico, sí, van a ser carpas, ha dicho, de hormigón. No sé cómo es una carpa de hormigón, eso es una casa, pero bueno, pues ha dicho carpas de hormigón. Entonces
eso no lo he visto yo nunca, tengo ganas de verlo. Sí, sí.
Dos carpas de hormigón, y que se van a colocar, como digo, una en San Esteban y la otra en la plaza de la
Oye, te haces una tienda de campaña de eso y es un bien inmueble.
por eso digo una carpa de hormigón. En fin, pues veremos, bueno, a ver cómo es. Se colocarán entre una y dos semanas antes de la Vale. De la Semana Santa.
Venga, te cuento el tiempo y me cuentas el deporte en un minutico.
Vale.
Bueno, pues cielos nubosos, predominio de nubosidad baja. Ojo que puede haber algún banco de niebla formado por la mañana que persista hasta tarde. Las temperaturas mínimas suben un pelín. Vamos a alcanzar 15 grados en Zamora y en Toro, 13 en Benavente, 14 en Puebla. Ahora tenemos algo más de 12 grados en Zamora capital. Y así va a seguir en los próximos días. Y dentro de un minuto hacemos un avance deportivo con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, hoy es martes, hoy hablaremos del Zamora, porque ayer tuvimos ese programa especial dedicado al CB Zamora, con ese título, ¿no?, conseguían la Copa Les Plata. Ayer por la tarde hacía oficial el CB Zamora un movimiento, que era la marcha de Michael Drame, que bueno, pues se le acababa su contrato temporal, no lo han renovado, y el fichaje de André Hustak, que vuelve al CB Zamora. Hoy hablaremos del Zamora Club de Fútbol, con la tertulia, con los contratos habituales, y también el mundo del pádel a partir de las 4 menos 10 aproximadamente, con Enrique Martín como cada martes.
Perfecto. Dentro de 25 minutos hablamos. Gracias,
muy bien,
Ángel.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2 menos 10?
Pues mira, entre otros temas, hablaré de embalses. Con estas lluvias, pues te puedes imaginar cómo están. Aparte, tema de remolacha, polarización. Y tengo la charla del desbroce con Onésimo, como todos los martes, con Onésimo Benito Ramos.
La polarización, te refieres a la concentración de sacarosa, no a que la sociedad está polarizada, ¿no?
No, también está polarizada, pero no, es la remolacha.
De acuerdo, ya me quedo más tranquilo. Un besico, María José, hasta luego.
Venga, un beso, adiós.
Explora nuevos horizontes con el nuevo EQE SUV 100% eléctrico y sus 565 kilómetros de autonomía eléctrica. Disfruta de una experiencia de lujo y de un amplio espacio para toda la familia. Nuevo EQE SUV, para nuevos desafíos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
No sabría decirte, vamos, pero ni de broma, las veces que hemos tratado en COPE Zamora el tema de la violencia de género. Hemos hablado mucho. De hecho, algunos de vosotros me habéis dicho, oye, eres un poco pesado ya con el tema, ¿no? Y con esas reflexiones y con... Hay quien me ha dicho incluso que adolezco de cierto alarmismo al respecto. Vamos a ver, no pretendemos... tirar por esos derroteros, pero sí es verdad que cuando leemos las cifras, que además esto está pues bastante estudiado, cada vez hay más colaboración por parte de la ciudadanía. Yo creo que ya nadie con dos dedos de frente dice no, estos son temas domésticos. Yo creo que nadie, tú oyes algo y llamas, oiga, que estoy oyendo aquí. Yo creo que es el entorno familiar, yo creo que cada vez estamos más concienciados. Pero luego leo las cifras. Mira, ayer se celebró la mesa de coordinación policial en materia de violencia de género con representantes de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, de la Unidad de Atención a la Familia, del Ayuntamiento, la Policía Municipal, la Junta, Cruz Roja. Bueno, pues para hacer un barrido de cómo están las cosas. Y te digo el titular. La provincia de Zamora registró 438 casos activos de violencia de género en 2023, un 15% más que en 2022. Entonces, bueno, queremos insistir en este tema y se nos ocurren pocas personas más autorizadas para hablarnos de esto que la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno en Zamora, que es Marisa Manso. Marisa, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por...
No, hombre, faltaría más. Si es que este es un tema que nos importa mucho y yo no sé qué lectura hacer. Intento buscarle algo positivo a ese titular que hemos comentado y yo digo, pero si estamos incidiendo mucho, si la gente denuncia, si el subdelegado nos anima a denunciar cada día, ¿por qué seguimos con estos datos?
Pues bueno, yo creo que habría que orientar o plantearlo como dos aspectos, ¿no? Por un lado, consideramos que efectivamente están teniendo sus efectos positivos las medidas y las actuaciones que se están realizando desde todas las administraciones y bueno, y por otro lado, pues esto hace que tanto desde el punto de vista de la víctima como desde el entorno aumente el número de denuncias. Y por otro lado también el hecho de las medidas policiales, las nuevas actuaciones que se están realizando, los nuevos sistemas que se están aplicando para que se puedan cursar denuncias, se anime, digamos de alguna manera, la víctima a denunciar junto con la acción policial, lógicamente, pues esto hace que haya un incremento de denuncias, ¿no? Un incremento de denuncias que se ve aquí, lógicamente, y que se ve a nivel general, como sabéis. Es decir, por ejemplo, teniendo en cuenta, porque los datos oficiales ahora mismo, que son los que, bueno, pues el Consejo General de Poder Judicial saca trimestralmente, entonces no tenemos finales de año, el último trimestre, lo que ayer hemos plasmado aquí, ha sido el seguimiento que hacemos desde aquí, desde la unidad, porque cuando hablamos de 438 casos, estamos hablando de el seguimiento diario que hace la unidad de todos los hechos y situaciones de maltrato que se dan, que pueden cursar a veces en denuncia o no pueden cursar en denuncia, ¿no? Pero son los 438 casos que se han dado, ¿no? Pero lo que estaba diciendo, si se traslada eso ya a lo que son datos oficiales, que estos de alguna manera lo son, pero bueno, los que son ya con todo el filtro del Consejo General de Poder Judicial, de procedimientos que se han acabado, estamos hablando en Zamora de un 50,7% de aumento en denuncias respecto del noviembre del 2022 en cuanto a este.
Marisa, la parte positiva es lo que comentábamos hace un momento, de que bueno, la gente está cada vez más concienciada. Ha cambiado sustancialmente a mejor la concienciación respecto a hace solamente 3 o 4 años.
Me atrevo a decir que sí, porque lo que estamos viendo es que cada vez las personas que denuncian, las mujeres que denuncian, y a veces, como decías, efectivamente estamos viendo que cada vez más hay una concienciación ciudadana, ¿no?, de que el problema no es un tema privado. Eso tiene su lado bueno y su lado negativo, ¿no? Son cada vez más jóvenes. Por ejemplo, en Zamora Ciudad, mientras que en la provincia el grupo de edad que más denuncia está entre 31 a 45 años, que podemos decir que son jóvenes, sin embargo, en Zamora Ciudad el primer grupo es el de 18 a 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de víctimas que no están aguantando ya tantos años para denunciar. Porque si nos encontramos con casos de víctimas muy pocas, que era lo que decía, que eso no era lo que no es tan bueno, ¿no? Es que víctimas que son las menos, de mayor edad, que claro, arrastran pues muchísimos años de malos tratos.
Ahí yo, de manera no científica, es una percepción absolutamente personal, pero yo cuando me impresiona muchísimo cuando una mujer de 80 y tantos años dice no puedo más, denuncia, y claro, siempre pienso con un escalofrío en la espalda que puede que esa mujer haya aguantado 50 o 60 años. Pero bueno, si una mujer de esa edad, que ha habido unas cuantas, se atreven ya a dar el paso, quiere decir que socialmente ya parece que se está arrinconando cada vez más al agresor, ¿verdad?
Efectivamente, y además es un referente también, ¿no? Por eso a veces se está diciendo que una mujer de 80 años denuncia, es como si estuviéramos dando un dato, no deberíamos de dar tanta información o tantos datos. No, es que a veces es que es un referente, es decir, es que se puede, es que se debe. Y además no solamente para las víctimas, sino para el entorno en el que sean conscientes de que ha habido una mujer que ha denunciado, pero que puede haber, hay muchas en esa situación, porque estamos diciendo que los menores datos se dan a partir de 65 años a partir de 65 años, y que hay un entorno que más cercano, que pueden ser hijos, o pueden ser hijos e hijas, o pueden ser vecinos y vecinas, que evidentemente han estado escuchando, oyendo y a veces sufriendo en el caso de hijos e hijas esa situación, y que bueno, que puede también apelar a que den ese paso hacia adelante de denunciar.
Normalmente hay una serie de temas en las que siempre hay una dimensión política, que en este, por desgracia, en algún aspecto también, pero yo creo que podemos decir, en general, aquí vamos todos a una. Es decir, aquí da igual prácticamente el color político, con alguna excepción quizá. Y bueno, dentro de ese el pacto de Estado contra la violencia de género, desde el año 2018, lo destacaba Ángel Blanco, su delegado, ha habido 2,2 millones de euros para, digamos, sacar adelante esto, y más de 200.000 corresponden y se destinan al Ayuntamiento de Zamora. Bueno, sí se está viendo, ¿no? Te he oído destacar el nivel de coordinación para, bueno, con estos fondos y viendo que vamos todos a una, que es decir, que el futuro yo creo que pinta mejor, ¿no?
Desde luego, evidentemente, los fondos del Pacto de Estado para el tema de los convenios Biogen y para otros muchos aspectos, por supuesto, pero para el tema de los convenios Biogen es fundamental, porque es uno de los criterios para que vayan más fondos a los ayuntamientos, con lo que eso implica de actuaciones de prevención y cualquier otra propuesta que, lógicamente, fomente la denuncia, no solo de la víctima y social. Pero el tema de los convenios, que, como digo, favorece el Pacto de Estado, favorece muchísimo que se mantenga el tema de las policías municipales, es fundamental. Lo que decías, estamos todos a una. Ayer, en esta comisión, en esta mesa de coordinación, el protocolo, por el que nos seguimos, ¿no?, en este convenio, establece que quien tiene que estar es la UFAN, la Policía Municipal y la Unidad de Violencia de Género en estas reuniones. Sí que hay un apartado, un apartado 6, en el que dice que siempre que lo consideremos podemos invitar a cualquiera otras de las agentes que estemos luchando contra la violencia de género en la prevención y en la atención, en la protección y demás, ¿no? Y así lo llevamos haciendo desde que el 2021 se firmó el convenio aquí en Zamora. Lo llevamos haciendo así porque consideramos que todos tenemos que estar en estas mesas. Es muy importante la coordinación, que afortunadamente aquí en Zamora, como ayer quedó manifestado en la mesa, es fluidísima. Ayer estuvieron presentes todos los recursos por parte del Ayuntamiento Prevención, lógicamente, tema de la Policía Municipal, con el que se firma el convenio, se firma con el Ayuntamiento, pero que acoge a la Policía Municipal para que puedan aliviar a la Policía Nacional, atender, seguir y proteger a las víctimas. La Junta de Castilla y León, a través de la jefa del área, Cruz Roja como recurso del tercer sector, y donde se puso sobre la mesa la fluidez de la coordinación y de verdad lo bien que se funciona en ese sentido en Zamora, ¿no?
Es que siendo una ciudad pequeña, con esta pirámide poblacional que tenemos, es muy impresionante que el sistema Biogen haya protegido el año pasado a 117 mujeres. Claro, a lo mejor si cogemos el historial, dice, bueno, pues poco a poco se va, pero a mí me parece una cifra enorme.
Claro, estamos hablando de 117 mujeres
en riesgo, sí.
Claro, 17 mujeres en riesgo, porque dicho así, hay que tener en cuenta que luego detrás de esas 17 mujeres están sus hijos e hijas y a veces un entorno, que dentro de esas 17 mujeres algunas requieren una mayor protección, es decir, que también en este caso la gente que lleva el tema de protección junto con la Policía Municipal hacen un esfuerzo de 24 horas del día, los 365 días del año. Es un esfuerzo de verdad impresionante y además volcadísimos. Hay una sensibilidad, tema de la protección, como en el resto de recursos de los que estuvimos ayer presentes, impresionante, de verdad.
Siempre pienso, Marisa, que cuando alguien con autoridad, es decir, entendido y que gestiona temas capitales, lanza un aviso, tiene mucho más efecto que si lo decimos nosotros. Entonces, me gustaría, para terminar, que lanzaras una cálida advertencia a la gente para que diga, oye, no aguantes ni la mínima. Es decir, estamos ahí, está el 016, hay un montón de recursos. Lo repetimos con frecuencia, pero yo creo que si lo repites tú tiene más efecto.
Lo primero, decir que la unidad de violencia sobre la mujer, que estamos aquí en la subdelegación del gobierno y que es muy poco conocida a veces, y que la ciudadanía sepa que es una puerta de entrada más a los recursos y que aquí estamos en todo momento para informar, pero sobre todo para escuchar y, lógicamente, después para derivar siempre que la víctima esté preparada, ¿no? Porque eso también es importante. Pero sí, yo haría un llamamiento a que ni la víctima ni el entorno aguante ni un segundo ninguna situación de maltrato. Son a veces muchos años los que las mujeres están sufriendo y hago un llamamiento a la ciudadanía en general y donde los hombres, que los hay, están haciendo también una labor muy importante.
Bueno, pues seguimos insistiendo en este asunto. Nos parecía especialmente pertinente hacerlo hoy. Y como siempre, Marisa Manso, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo.
Y muchísimas gracias a vosotros por dar eco a esto que es tan, tan importante.
Hasta luego, Marisa.
Hasta luego, buen día.
Llegaron las rebajas a Hipermueble Riego. Descuentos hasta el 30% en muebles de exposición. Es el momento ideal. Aprovecha el mes de enero y compra esos muebles que necesitas para el salón, tu dormitorio, el de los niños o para la cocina. En Hipermueble Riego encontrarás lo que necesitas. Recuerda, en Avenida Las Murallas 2 de Astorga. Decorando tu hogar desde 1973.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues celebro, he recibido algún mensaje en el que se dice, no, nunca se va a incidir bastante en uno de los problemas más importantes que tenemos en la sociedad actual. Vamos a ver, lo teníamos en la sociedad no actual, pero es que ahora no es que haya mucho más que antes, es que ahora se dice, se denuncia, se sabe. Antes quedaba en esa pretendida intimidad domiciliaria, es decir, en la impunidad, y ahora ya, ojito al que se vea en estas lides. Ojito que ya no es que caiga el peso de la ley, es que cae el peso de la sociedad, el nuestro. No voy a decir que esté hecho un chaval, pero bueno, ya los que tenemos ya cierta edad, si somos jóvenes por dentro, intentamos serlo por fuera. Aunque como decía la tía abuela de mi mujer, que murió con 101 años, casi, decía, es una pena cómo se estropean los cuerpos. Manuel Burón, que es una institución, si tú, aunque no estés metido en el mundillo de la política, si tú estás de la mitad norte de la provincia, así si vives por ahí, lo conocerás desde hace un montón de años. Ha sido cerca de 30 años, te hablo de memoria, 28 años creo, el máximo representante, el máximo responsable de Izquierda Unida en la agrupación local de Benavente, coordinador de Izquierda Unida, se dice en ese partido. Y, bueno, cede el testigo, ¿no? Se hace cargo otra persona con la que hablaremos, la dejaremos aterrizar. Dirás tú, ¿por qué no hablas con el nuevo? Bueno, vamos a cerrar este capítulo y luego hablamos con el nuevo, yo creo, ¿no? Manuel Burón, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Estamos hechos unos chavales, ¿verdad?
Hombre, todavía sigo yendo a los conciertos heavies.
Pero, escucha, ¿y qué pinta llevas? ¿Qué te pones, una cinta en la cabeza...? Muñequeras y tal.
Depende, no.
Oye, lo mismo te abro el armario y tienes ahí un cinturón claveteado, ahí unas cadenas.
Nunca he sido ostentoso en ese aspecto.
Bueno, yo un día he de colgar alguna foto, me lo tengo que pensar o tomarme un chupito antes. Un día he de colgar alguna foto de cómo iba yo cuando tenía 16 años, por ahí, madre mía. Era una especie de mezcla entre macarra y tecno. Estas enormes.
Ya no tenemos esa edad, hombre.
Ya no. Van dos tenores caminando por la calle y dice, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un tenor? Dice, pues que vea que ha pasado el tiempo y que no canta como antes. Y dice el otro, no, lo peor es que no se dé cuenta. Pues eso es aplicable a todo, ¿verdad?
Así es.
Oye, Manuel, como se me va a olvidar luego, que lo sé, evidentemente nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir charlando, pero ya sabes que nosotros, a mí me enseñan a ser agradecido, y entonces yo te quería dar las gracias porque no sé cuántas decenas, cientos de veces hemos hablado contigo, cuántas veces te hemos llamado por teléfono, y nos lo has cogido siempre, incluso cuando te hacemos preguntas chungas, siempre nos has... Entonces, ya te digo, de manera así corporativa, ¿no? Medios de comunicación, muchísimas gracias por haber estado siempre con nosotros, pues como está aquí Pago Guarido, ¿sabes?
Pues muy bien.
Vale.
No ha habido nunca problemas y nunca lo habrá. Desde que nos lo enseñó Julio Anguita, lo decía que siempre hay que dar la cara y decir la verdad, o por lo menos nuestra verdad, guste más o guste menos.
Pero me habría gustado a mí entrevistar a Julio Anguita. Qué tío, qué coherencia, ¿verdad? Qué soledad a veces, ¿verdad?
De lo que no hay.
¿Tú te has sentido solo?
¿Alguna vez? No, y además, mira, lo dije el otro día en el informe de gestión, mi mayor agradecimiento es para los militantes y simpatizantes y camaradas, porque han hecho posible Izquierda Unida tanto como yo. Y yo siempre he dicho que cada uno da lo que puede dar y eso es de agradecer, o ir en una candidatura, o hacer el trabajo de campaña, acudir a actos, lo que sea. Pero lo más importante ha sido, pues eso, creo que unas 40 o 40 y tantas personas que han hecho las candidaturas y han colaborado durante todos estos años, y mi agradecimiento para ellos es eterno, porque como digo, sin ellos no existiría Izquierda Unida.
Oye, Jesús Nieto, ¿qué consejos le has dado? Jesús Nieto es el que te sucede, fue la única candidatura, pero bueno, ha habido unanimidad de la agrupación local para designarlo. ¿Y qué es lo que, cuando has hablado con él, ven acá para acá que te voy a decir un par de cositas?
No, todavía no hemos tenido tiempo de entrar en eso. Yo creo que no necesita consejo ninguno, porque tiene una dilatada trayectoria, con experiencia tanto sindical como política, y bueno, los 4 años que ostentó la responsabilidad de la Concejalía de Personal y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Benavente demostró su valía y su valentía, que precisamente la valía y la valentía creo que son las señas de identidad de Izquierda Unida.
Me llamó la atención...
Consejos todavía no puedo darle.
Efectivamente. Que te iba a decir, hace poquito antes de fin de año, charlamos un rato largo en un bar con Paco Guarido, con el alcalde de Zamora, y bueno, hablando así de cómo era la vida diaria en los pasillos del ayuntamiento, en la vida municipal, sacó así una pincelada muy leve, pero dice, claro, no sé qué tal, que es que en Benavente, y te pregunto yo, oye, ¿cómo están las cosas en Benavente? Porque yo he oído así como que hay mal rollo, pensé que había más rollo así en la etapa anterior, que hubo ahí un poco de fricción. ¿Cómo están ahora las cosas? Con tu igual, punto de vista, sí, sin...
Igual, ver, lamentablemente es igual. Mira, yo voy camino de 20 años de concejal en el Ayuntamiento de Benavente, creo que soy el más longevo. No he conocido mandatos como los anteriores que hemos estado gobernando. Y me refiero mandatos anteriores, sobre todo este último, los últimos 4 años. Siempre ha habido pues nuestros debates, nuestros desencuentros con la oposición o estando en la oposición con el gobierno, porque yo he estado 8 años en oposición, 8 años en el gobierno. Pero bueno, a fin de cuentas, sea una semana o sea otra, la cosa se pasa, se liman asperezas, si hay que pedir perdón, se pide perdón, pero esto no lo he visto en el último mandato y mucho me temo que va a seguir así.
¿Pero en qué sentido,
Va a seguir así, Manolo? Porque hay cosas que son irreconciliables y se han entrado con personalismos y ciertas historias y no es fácil de... Yo no me llevo mal con nadie del Partido Popular, de los años anteriores, de los mandatos anteriores. Ya te digo, estando en la oposición o estando en el gobierno. Pero el último mandato, concretamente, ha sido para, vamos, de los que sacan punta. Y Guarido no es la primera vez que se refiere, porque allí tiene en Zamora una oposición, lo ha dicho siempre, una oposición modélica, por lo menos guardando las formas y demás. Meramente no. No, y mira, ahora que lo dices, antes de las elecciones, no sé si fue, bueno, cuando se cerraron los mandatos, me acuerdo estando en Zamora con él en la sede, le digo, mira, date cuenta de una cosa, le enseño el periódico y dice, ¿qué? ¿Se cierran los mandatos? Digo, no, fíjate, hay foto de Zamora, foto de Toro, pero no la había de Benavente. Creo que eso es bastante indicativo.
Pues siento oír eso, bueno, a ver si, claro, nosotros no podemos hacer de Madre la Pantoja, pero bueno, a ver si podemos... desde luego, todo lo que sea unir, nosotros lo intentamos siempre, ¿no? A veces, a pesar de la fama que a veces nos ponen. Yo creo que, por ejemplo, la relación. Yo no estoy personalmente de acuerdo con muchas cosas que propone Izquierda Unida, pero no he tenido jamás un problema con nadie de Izquierda Unida. Entonces, es decir, se puede razonar y podemos llegar... Tenemos muchas cosas que nos acercan, como dice Diego Bernardo, dice, pero si tú y yo queremos lo mismo, solo que por vías distintas.
Pienso como Diego.
Sí, es que es así.
Se puede llegar a puntos de encuentro y bueno, si la discrepancia política para eso está y la democracia es eso, que el otro tenga la oportunidad de exponer sus ideas, igual que tú las tuyas y que triunfen las que más votos tengan, pero vamos, de ahí a discutir o a enemistarse o demás, yo creo que no debería entrar. Ya te digo, yo en muchos años no he tenido ningún problema. Todo se ha ido limando y puedes estar enfadado 2 días, una semana, pero hasta ahí. Pero lo ocurrido en los últimos 4 años, no.
Bueno, pues vamos a esperar que las cosas mejoren. Yo me quedo con hablar de posiciones diversas. Recuerdo con Arrobo, pues con el bueno de José Fernández, que es en paz este, ¿no? Y con el antiguo alcalde de Arcos de la Polvorosa, con Esi, contigo, con Alejandro Escudero ahí tomando café y arreglando el mundo. Era una muy buena época. Yo recuerdo aquello con Arrobo ver, decir, pero ¿por qué no estoy grabando yo todo esto, no? Que era maravilloso. Y eso es con lo que me quedo, con el diálogo y con buscar los puntos de acercamiento. Manolo, pues evidentemente seguiremos hablando, porque tú además vas a seguir ahí apoyando, me imagino, Izquierda Unida en todo, ¿no?
Por supuesto, yo lo único que he hecho es ocupar ahora una segunda línea, pero seguiré como militante y como concejal hasta el último día del 2027 y dando todo el apoyo al nuevo coordinador para lo que necesite.
Bueno, pues Manuel, nos queda solamente insistir. Muchísimas gracias por estar ahí. Siempre ha sido un placer charlar con vosotros y dentro de un tiempo dejaremos que aterrice y hablaremos con tu sucesor a ver cómo van las cosas. Y espero que mejore también el ambiente municipal, que eso también hace falta. Un abrazo muy fuerte, Manolo.
Un abrazo para ti, Juanma, también.
Hasta luego. Sí, es que si todos pensamos igual, esto es un peñazo insoportable, es decir... Está genial lo de ver opciones diversas. No sé si con, por ejemplo, con Irene Montero yo tendría algún punto de enlace. Seguro que sí. Si charlamos, seguramente que sí. Pero bueno, nosotros decimos lo bueno y lo malo. Y la mayor parte de las veces es bueno. Seguimos contando de todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.